del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
La literatura en sentido general impacta la cultura y expresa, nos expresa dónde está la cultura del momento. Las películas, las series de televisión nos dan una idea de lo que está pasando y al mismo tiempo impulsan sus propias ideas ante el público. La literatura subversiva en los diferentes escenarios que se han propuesto es sorprendentemente dirigida a los niños. Es impactante ver la sagacidad del maligno en saber que si él atrapa la mente y el corazón de los niños, lo que él puede lograr en 30, 40 años después. Pero los padres a veces no estamos atentos a este tipo de cosas. Y antes de que podamos abrir los ojos, ya hay muchas ideas colocadas en sus mentes. Aún los libros que se escriben para niños, libros con láminas tan bonitas que cualquiera lo abre y dice, esto debe ser algo inocente. Pero son libros que muchas veces presentan ante los niños que los papás están para cambiar pañales y para complacerles en sus antojos. Y son libros que no muestran a los padres disciplinando y enseñando buenas costumbres necesariamente. Y cada vez más estos libros de niños, y aún películas de niños, los muestran irrespetuosos hasta más no poder. Y todo quizás bajo el nombre de comedia. Y las personas se ríen de estas cosas. En la literatura infantil de antes, los padres ponían las reglas y se esperaba que los niños obedecieran. Los hijos desobedientes eran corregidos y disciplinados, pero la literatura moderna nos muestra muy probablemente que los padres son los que están obedeciendo a sus hijos. Hoy en día cualquier tipo de castigo o de disciplina es considerado moralmente sospechoso. Los padres no parecen tener ni la más mínima idea de lo que la falta de disciplina hace. Del hecho de que la falta de disciplina es mucho más dañina para ellos que la correcta administración de la disciplina en el Señor. Y hay una guerra contra la autoridad de los padres, una guerra que ha tomado impulso. Y los hijos no conocen límites mientras los padres han abandonado su papel central de administrar la disciplina en el hogar. Se han dejado intimidar ideológicamente, se han dejado presionar culturalmente, se han dejado distraer ocupacionalmente y se han dejado confundir espiritualmente. Los tiempos han cambiado enormemente. En esta semana escuchaba a Al Mohler compartir una historia sorprendente en su programa. En Colorado, un niño de cuarto grado llegó al lugar de juegos de su escuela y él compartió con tres de sus compañeros de estudio la marihuana que había encontrado en la casa de su abuela. Al día siguiente, uno de esos estudiantes le devolvió el favor trayendo unos dulces comestibles hechos de marihuana que también había encontrado en la casa de su abuela. Obviamente, no es simplemente lo que está pasando con estos niños aquí lo que nos está diciendo que hay algo mal. Es que hacen esas abuelas con esas cosas. Y probablemente eso no comenzó ahora. Porque si estas abuelas están haciendo eso, en Colorado, donde han dado de paso la libertad, ¿no?, de comercializar la marihuana, para el disfrute y entretenimiento de las personas, significa que desde los años 60, 70, cuando estas cosas empezaron a ser de uso común entre las personas, probablemente estas abuelas son dependientes de eso. Y han llegado hasta el día de hoy en esa condición. Y hoy están sus nietos aprendiendo de lo que los abuelos han hecho. Las cosas ciertamente han cambiado mucho. En los años 1950, los adultos cometían 215 veces más crímenes que los niños. O sea, por cada crimen que un niño cometía, habían 215 crímenes que los adultos habían cometido. Estas cosas empezaron a cambiar drásticamente. Empezó la influencia de la televisión, el auge de la violencia, luego llegaron los juegos electrónicos, y esta relación de crímenes niños-adultos empezó a cambiar drásticamente. Y poco después, ya para los años 80, la proporción era por cada crimen de un niño, solo había 5 cometidos por adultos. Eso es algo sencillamente sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la proporción hoy? ¿Cómo debe ser la proporción hoy cuando hoy encontramos declaraciones en internet que hablan de naciones que han tratado de implementar planes de eliminar a los niños que andan solos en la calle, como si fueran animales solitarios? Donde ya hay países que proponen la eutanasia no solamente para las personas muy ancianas de enfermedades terminales, sino aún en niños. Eso está ocurriendo al día de hoy. Estas son cosas de nuestra sociedad y a las que ya todos nos exponemos porque toda esta información corre alrededor de todo el mundo. Tenemos que añadir ante esta situación de cambios el hecho de que ahora vivimos en medio de una generación de niños que están sobreexpuestos a todas las cosas y lo conocen absolutamente todo sin tener la madurez para manejar esto. No tienen el control para manejar las cosas y los padres están atados de manos porque no pueden disciplinar a sus hijos. De manera que hay un serio problema que nos rodea. Y añadimos a esto la creciente confusión que está provocando el experimento social del matrimonio homosexual. El año pasado, una corte en Indiana estuvo debatiendo si no había llegado el momento de redefinir lo que es ser un padre. ¿Tiene que ser algo biológico realmente? ¿O depende enteramente del compromiso que alguien tenga en hacer que alguien venga al mundo de alguna manera, como sea, y luego criarlo como suyo? Pero hasta tratar de definir lo que es un padre es algo que está cambiando, porque el concepto tradicional de familia está siendo abandonado y tenemos que adaptarnos al avance del movimiento homosexual. ¿Y qué tenemos entonces? Padres de los matrimonios tradicionales que ya no saben cómo criar a sus hijos, y homosexuales que quieren ser padres para criar hijos acostumbrados a su experimento social. Sencillamente, vivimos en días complicados. Solo tenemos que escuchar las historias de lo que pasa en nuestros barrios para darnos cuenta qué tan lejos están llegando las cosas y cómo se han escapado del control de los padres y de los demás en sentido en general. Por eso hemos visto la necesidad de hablar de este tema. Necesitamos regresar a los principios bíblicos de la crianza, de la paternidad. Preguntarnos qué dice Dios, cómo quiere Dios que nosotros criemos a nuestros hijos. ¿Debemos nosotros beber de la fuente de la sabiduría que hay allá afuera en este mundo que les he descrito? ¿O debemos nosotros aprender de Dios? ¿Qué vimos en los primeros 2 sermones de esta serie, los 2 domingos pasados? Bueno, estos son mensajes sobre la paternidad. Y nos hemos enfocado particularmente en los rasgos, los componentes, las marcas de una paternidad cristiana. Porque la exhortación del apóstol Pablo es que criemos a nuestros hijos en el Señor. Y si lo único que hacemos es poner pan sobre la mesa, ropa sobre sus cuerpos y un techo sobre sus cabezas, ¿qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más? Porque eso mismo hacen las personas que no conocen el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son entonces los distintivos que hacen que una paternidad sea cristiana? Hablábamos de que la meta de la crianza debe ser guiar a nuestros hijos a Cristo, que es el único que puede salvar sus almas. Necesitamos estar plenamente convencidos de que nuestros hijos necesitan a Jesús, que es el único que les puede dar la salvación y el perdón de sus pecados. Necesitamos reconocer que nuestros hijos pertenecen a Dios en última instancia, que son un préstamo y que somos administradores de aquello que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Necesitamos vivir con nuestros hijos de un modo cristocéntrico, dándole a Cristo la gloria y el lugar que le corresponde en nuestros hogares. Necesitamos esforzarnos en dejar marcas de piedad en sus corazones. Necesitamos ejemplificar ante ellos lo que es el gozo de tener a Dios como nuestro Dios y la reverencia con la que Él debe ser tratado. Necesitamos enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. No traspasarles parte de lo que Dios ha dicho, sino todo lo que Dios ha dicho. Necesitamos, como padres cristianos, enseñarles a filtrar los asuntos de la cultura y de la actualidad a la luz de la cosmovisión bíblica. ¿Cómo evaluar todas estas cosas que están pasando? ¿Cómo les instruimos a enfrentarse al mundo en el que les ha tocado vivir? Es nuestra responsabilidad prepararles. Debemos tratar de ser mentores espirituales aún para nuestros nietos. Si ya tú criaste, tú puedes ser de gran beneficio para tus nietos. Y aún si tú nunca no has criado, orar por los que los están haciendo, interesarte en los niños que te rodean. Y enfatizábamos cómo ser padres es algo que toma tiempo. Ser padres a la manera de Dios es algo que toma tiempo. Y diremos algo más de esto en unos instantes. Y para lograr levantar a nuestros hijos a la manera de Dios, observamos las funciones que Él asignó a los padres bajo varias ilustraciones. Decíamos que los padres son como profetas, sacerdotes y reyes para sus hijos. No son profetas, sacerdotes y reyes propiamente, pero sí podemos usar el paralelo para facilitarnos la comprensión y memorización de nuestras funciones. Si tú recuerdas que tú eres un profeta, debes recordar que es tu deber enseñar a tus hijos. Si tú recuerdas que eres un sacerdote para tus hijos, vas a recordar que debes interceder por ellos, orar por ellos. Si tú recuerdas que eres un rey sobre tus hijos, recordarás que Dios te ha puesto para gobernar el hogar. Y no son los hijos quienes deben poner las reglas, son los padres los que deben ponerlas y darle seguimiento. Siendo profetas entonces, ponemos delante de ellos la palabra de Dios. Siendo sacerdotes oramos, siendo reyes gobernamos. ¿Qué les enseñamos? Decíamos que debemos enseñarles acerca de Dios, de la seriedad del pecado, aclararles que no se trata simplemente de ser religiosos y ser externamente personas que obedecemos la ley de Dios, sino que las ponemos en el corazón. Debemos enseñarles las verdades fundamentales de Génesis 1 al 3. Hablarles del infierno, hablarles del nuevo nacimiento, mostrarles a Cristo, hablarles del sacrificio de Cristo en la cruz, hablarles de la fe y del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la esperanza de la vida eterna. Somos responsables de traspasar estas cosas y de usar los medios que Dios nos ha dado para ello. Como sacerdotes hablábamos de como ellos quizás no podrán orar por ellos mismos, quizás, o no sabrán orar por ellos mismos. Y nosotros sí lo hacemos, aún antes de que ellos tengan conciencia. Oramos por la salvación de ellos. Oramos para que Dios moldee su carácter. Oramos para que Dios les encamine en la vocación que ellos deben de tener. Oramos para que Dios les conduzca a las parejas con que se casarán. Oramos porque dependemos de Dios en la crianza de nuestros hijos. Como reyes, papá y mamá son los que tienen la autoridad. Y por eso la Biblia manda a los hijos a obedecer a sus padres en todo. Decía Richard Baxter, hablando de la corrección, decía que no la uses tan escasamente que no haya ningún efecto en ellos y venga y se torne ineficaz. Dice, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste una pela a uno de tus hijos? La verdad es, a ver, la verdad que no me acuerdo. Bueno, si tú no te acuerdas, probablemente hasta estás usándola demasiado poco. Pero dice él también, pero no la uses tan frecuentemente que los desalientes y levantes animadversión en ellos. Porque no es una herramienta para estar usando de continuo. Hay que usarlos en los momentos adecuados, apropiados por las razones correctas. Y ser balanceados en esto. Los estudios muestran que nuestra generación es una de las que más le grita a los hijos. Algunos proponen que en lugar de pelas los hijos deben gritar. Los padres deben gritar. Y tiene razón. Si ya no se puede dar pelas y se sienten frustrados por lo que están haciendo los hijos y la necedad no se les desenreda del corazón, ¿qué hacemos? No les queda de otra que gritarle, ¡mira, muchacho! Pero Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado la herramienta. Por eso vemos a padres tan desesperados. ¡Ya yo no sé qué hacer! Claro, porque no le está dando la pela. Claro que van a hacer lo que ellos quieran, porque Dios sabe más que tú y que yo. Y él ha dicho que lo que desenreda la necedad del corazón del muchacho es la disciplina, la corrección. Obviamente hacerlo a la manera de Dios. Porque tampoco debemos disciplinar a nuestros hijos en ira, sino que tiene un contexto y una forma para que pueda ser eficaz. Ven, hermanos, en todo esto necesitamos sabiduría de Dios para criar a nuestros hijos. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y ahora, finalmente, quisiera hablarles del rol de los padres como pastores de la familia. El rol de los padres como pastores de la familia. Esa ilustración de los padres como pastores de la familia es tomada del mundo pastoril, o sea, del mundo de las ovejas y de los pastores. Eso es más común en otros países que en los nuestros. En Palestina, en los tiempos bíblicos, era muy común ver a un pastor guiando a sus ovejas. Por eso tenemos textos como el Salmo 23 y Juan capítulo 10, que contienen grandes enseñanzas que se derivan de la vida pastoril. Dice el Salmo 100 en el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Dios es nuestro pastor, nosotros somos como ovejas. Necesitamos ser pastoreados. Y lo mismo ocurre con nuestros hijos. Ahora, hoy nosotros tenemos más contacto con pastores de iglesias que con pastores de ovejas. Y ver a los padres como pastores en sus hogares, sin embargo, depende primariamente de la ilustración original. No la ilustración de los pastores en las iglesias. Pero obviamente tenemos cosas que aprender, porque tienen similitud, obviamente, porque una se desprende de la otra. Me llama mucho la atención Mateo 9:36, donde nos presenta cuando Cristo ve al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor. Dice allí en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tenga pastor, dice el texto, es algo digno de compasión. No debe ser, es algo peligroso, es algo malo, es algo que nos expone a grandes peligros. Y por eso Cristo dice, yo tengo compasión de ellas, no tienen pastor. Las veo como ovejas sin pastor, eso es un gran riesgo. Es una oveja que se puede extraviar fácilmente, no podrá llegar a los mejores pastos, se va a exponer a las fieras del campo. Y por eso el afán del pastor de encontrar a la oveja perdida, porque no podría subsistir sola por mucho tiempo. Bueno, nuestros hijos son nuestras ovejas. Nuestros hijos fueron colocados en una familia, en un hogar, para ser criados. Ellos no están supuestos a criarse solos. Necesitan de la guía y del cuidado de sus padres. Entonces no debe ser la situación en la que los hijos estén fuera de control, sin control. Dios nos puso a nosotros los padres para que ellos estén bajo control. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen que ser guiados, pastoreados, dirigidos, encaminados. ¿Qué hacen los pastores? Bueno, los pastores conocen a sus ovejas. Los pastores guían a sus ovejas, los pastores protegen a sus ovejas, los pastores proveen para sus ovejas. Veamos eso. En primer lugar, los pastores conocen a sus ovejas. Y en ese sentido, los padres deben conocer a sus hijos. Los padres conocen a sus hijos. Dice Proverbios 27, versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente. Trata de conocer cómo está la situación. Y en el caso de tu familia, ¿cómo está la situación con tus hijos? ¿Cómo está la situación con cada una de ellas como ovejas? Porque tenemos la responsabilidad de discernir las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos, sus necesidades. Tenemos la necesidad de ajustar nuestra enseñanza, nuestros consejos, nuestras acciones, a cómo se encuentra cada uno. Nosotros no estamos simplemente poniendo allí un buffet para que tomen y dejen lo que ellos quieren. La paternidad es una paternidad personalizada. Nosotros ministramos a cada uno conforme a su necesidad, como lo hace Dios con nosotros. Nuestro Padre nos ministra de una manera personal, porque somos individuales, somos diferentes. Y eso hasta físicamente tiene, es cierto. ¿Tienen todos los hijos que comer la misma cantidad de alimento? Imagínense que ustedes en su casa tengan 4 hijos, como es mi caso. Y ustedes tengan una báscula, un peso, para chequear la cantidad de comida que le está dando. Tanto de arroz, tanto de carne, tanto de habichuela, tanto, todo por peso. Para no variar con ninguno. Y a todos le damos la misma cantidad por peso. ¿Es así que estamos asegurándonos que estamos alimentando bien a nuestros hijos? No, porque la constitución de ellos no es igual para cada uno. Ellos son distintos. Ellos no van a comer igual. El metabolismo varía también. Uno puede tener tendencia a engordar y el otro no. Hay hijos que engordan con mirar la comida. Y hay otros que son flacos aunque se coman la vaca entera. Pero cuidado, porque hay glotonería que a veces se esconde detrás de la frase: lo que pasa es que está en el desarrollo. Y yo recuerdo muy bien la época cuando yo era el terror de mis familiares en las comidas familiares. Y pueden ver las fotos por ahí. ¡Flaco! Porque llega esa época y yo sé que había glotonería. O sea, que nadie tiene que usar de psicología conmigo para... Yo sabía que... Yo comía mucho, sí. Pero, y estaba en el desarrollo, sí, pero también yo sé que había glotonería. Entonces necesitamos conocer a nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros conocer a nuestros hijos si no pasamos tiempo con nuestros hijos? Para poder conocerles tenemos que pasar tiempo. De ahí el problema que enfrentan muchos padres, donde cuando van al médico la niñera sabe más del niño que los propios padres. Y tienen que estarle preguntando porque pasan más tiempo con otros que con ellos. Debemos conocer a nuestros hijos. Y hoy en día se habla mucho de esa dualidad. ¿Tiempo de calidad o cantidad de tiempo? Yo lo que le doy a mi hijo es calidad de tiempo. Es poco, pero es un tiempo de calidad. Bueno, resulta que la realidad es que no es una cosa o la otra. Es una y la otra. Debemos darle tiempo y tiempo de calidad. Las dos cosas tenemos que dárselas. No es una cosa o la otra, amados hermanos. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Ellos necesitan de nosotros. Y necesitamos conocerles a ellos, a cada uno. Había una niña que le preguntaron qué ella quería. ¿Cantidad de tiempo o calidad de tiempo? Y ella dice que sin perder la oportunidad, la ocasión, le dijo: yo quiero tiempo de calidad, pero mucho. Uno de los estudios que se han hecho a la criminología es que muchas de las patologías que hoy se encuentran, sobre todo en los varones, están directamente relacionadas a la ausencia de un padre en el hogar. Impresionante. O sea, que aún estudios seculares muestran esto. El FBI se puso a revisar el caso de los jóvenes que han asesinado compañeros. Y en la mayoría de los casos, la ausencia del padre o problemas relacionales con los padres han tenido algo que ver. Eso es el FBI que lo dice. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, conocer a nuestros hijos, saber qué está pasando por esos corazones, por esas mentes. Parte el corazón leer la noticia y ver a ese padre hablar: yo no sabía que mi hijo era un asesino en serie. Yo no sabía que era un asesino en masa. Y darse cuenta por las noticias, es terrible. Todo eso pasando delante de sus narices. Y obviamente no somos omniscientes. Pero debemos tratar de minimizar la ignorancia de lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. Hablando con ellos, estando con ellos, haciendo preguntas a ellos, interesándonos en sus asuntos. E hijos, no se molesten cuando sus padres se interesan. Deben saber que Dios le ha dado el derecho a vuestros padres de tratar de conocer qué está pasando en vuestros corazones. Y para eso hay que hablar. No se tranquen. Vamos a hablar. Y hablemos verdad. Es el conocimiento de nuestros hijos lo que nos permitirá enseñarles en aquellas áreas que ellos todavía ignoran. Es conociéndoles que podemos darnos cuenta de qué situaciones ellos no saben manejar, qué destrezas todavía ellos tienen que aprender. Es conociéndoles que podremos saber cuándo exhortarles solamente, cuándo amonestarles, cuándo castigarles, cuándo consolarles. Las pelas nunca deben ser la primera acción en la actividad de crianza que nosotros tenemos con ellos. Y a veces en ocasiones es la medida incorrecta. Porque no es lo único que Dios nos ha dado, no es la única herramienta que Dios nos ha dado. Es conociéndoles que podremos prepararles intencionalmente para la vida. Poder guiarles a algo con conocimiento. Es conociéndoles que podremos guiarles adecuadamente a la hora de buscar o encontrar pareja. Y como les decía, el trato de Dios es personal con nosotros. Nuestro trato con nuestros hijos debe ser personal. Come con tus hijos, siéntate a conversar con ellos. La comunicación es vital. Implica eso, tener oído también para escucharles. Y no te conformes con hablarle al oído de tu hijo. Háblale al corazón. Sal con ellos. Toma vacaciones con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste con ellos? Hay un video que me llamó la atención en estos días que pusieron en internet. Se ve a un hombre, dice, era un hombre casado que iba a tener una cita. Y se ve él cambiándose en su casa. De repente él sale de la casa y se devuelve y vuelve y toca la puerta. Tum, 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 tum. Cuando abre, la niñita de él. Que la cita era con su niña. Y se fueron los dos a pasar un tiempo. Pero él cambiado, con traje y todo. Pasando tiempo con sus hijos. Los padres también, como pastores, guían a sus hijos. Los padres no solamente deben conocer a sus hijos, los padres deben guiar a los hijos. Así las ovejas son guiadas por la voz del pastor. El pastor las llama y ellas siguen. Mis ovejas oyen mi voz, decía Jesucristo. Pues nuestros hijos deben escuchar, aprender a oír la voz de sus padres. Hemos hecho referencia a la atmósfera cristocéntrica que debemos mantener en nuestros hogares. ¿Y cómo podremos nosotros hacer eso sin traspasar la voluntad de Cristo a nuestros hijos y depositarlas en sus corazones? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí están las devociones familiares. Ahora, si el término devociones familiares no es de tu agrado, no te sientes cómodo con ese término, no es un término que aparezca así en la Biblia, no tienes que usarlo. Ahora, lo que no podemos darnos el lujo es dejar de traspasar la palabra de Dios a nuestros hijos. No podemos darnos ese lujo. Pero no solamente traspasarles la palabra, traspasar el amor por la palabra a nuestros hijos. Deuteronomio 6, que leíamos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás, y las repetirás. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Papi, pero ya tú me dijiste eso. Ajá, yo lo sé. Yo sé que yo te lo había dicho. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso es, aprovecha las oportunidades. No dejes pasar oportunidad para poner una semilla de esa verdad de Dios transformadora en su corazón. ¿Qué es lo que Dios usará en un momento para cambiarles? No lo dejes a la casualidad. No dejes la crianza de tus hijos a la casualidad, a cómo salgan. ¿Tú te imaginas? Hay gente que le da la gloria a la casualidad. Oye, los hijos de fulano sí le salieron buenos. No vamos a criar de tal manera que la gloria sea para Dios. Porque la palabra de Dios es lo que les ha moldeado. Ahora, al instruir a nuestros hijos y al guiarles con la palabra como pastores de nuestros hijos, seamos realistas. Que vamos a tener el devocional. Aquí, ok, hoy vamos por la página 494 de la teología de Berkhof.
Y ahí
está el niño de 4 años mirando así con los ojos. Sé realista. ¿Cuál es la edad de tus hijos? ¿Qué cosas puedes hacer? Siempre debemos tratar de tener devociones interesantes. Siempre. Siempre debemos tratar de no es pasar el ridículo, pero sí a veces es ridículo. Que si alguien nos ve y nos graba y nos muestran por otro lado, dice, y ese es... No, pero no parece tú. Nosotros haciendo cosas delante de nuestros hijos o haciendo gestos, sonidos, para que ellos entiendan la historia bíblica. Sé sistemático. Trata de ser sistemático. De tener algún método, algo que indique que tú vas a un lado. Que tú estás recorriendo un camino. Puede ser que tú leas para ti en tu propio devocional lo que luego más tarde tú compartirás con ellos. Eso a la hora de compartirlo te va a ayudar a ya tenerlo tú mismo en tu corazón. Sé flexible. Sé flexible, las familias cambian. Eventos ocurren. Demos espacio a la vida familiar normal. Pero sé consistente. No digas, yo estoy enseñándole a mis hijos. Y no hay ni idea de qué fue lo último que hicieron, cuándo fue que lo hicieron. Sé interactivo. Hazlo participar. Quizás ponles a ellos a leer una vez. Un padre me dijo esta semana que él está asignando temas ya a sus hijos adolescentes para ellos compartir determinados temas. Hazle preguntas. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no aprendieron nada, que no estaban atentos. Pues no te desanimes. Sigue y vuelve y enséñale. Dile, trata de prestar atención. Oye esto, y vuelvo, busca la manera de hacer lo que participen. ¿Tienes tú conversaciones edificantes con tus hijos? Debes guiar con principios a tus hijos. No lo hagas todo por ellos. Deja que aprendan principios y luego ellos también tengan que actuar. Vivimos en una generación donde los padres quieren ponerle el mínimo esfuerzo a los hijos por delante. No, deja que ellos aprendan, dale los principios, deja que actúen, dale cierta libertad. Se van a equivocar. No lo van a hacer como tú dices, necesariamente, pero van a aprender. Guíales. Enséñales a confiar en Dios y a reconocerle en todos sus caminos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ese es el padre de Proverbios 3, diciéndole a su hijo, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No es eso algo que tenemos constantemente que decir a nuestros hijos? No confíes en tu juicio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Digamos que como padre rechazaste un trabajo que incluía trabajar los domingos o un trabajo que implicaba mudarte a un lugar donde no había iglesias sanas. Bueno, siéntate y explícale a tus hijos por qué tú tomaste esa decisión. Ellos van a empezar a aprender a cómo aplicar los principios de la palabra a su propia vida. Como padre también tú guías. Yendo delante de ellos con el ejemplo. Ellos te van a observar y van a ver cómo tú haces las cosas, por qué tú haces las cosas, con qué intensidad tú haces las cosas, con qué agrado o desagrado haces las cosas. Se cuenta la historia de un grupo de turistas que estaban en Israel y andaban, mientras andaban en el vehículo, el guía turístico iba explicando y le había dicho cómo era la vida pastoril y les había dicho... los pastores normalmente van delante del rebaño y les guían, las ovejas oyen la voz, siguen al pastor. Dice que van recorriendo uno de los lugares en Israel y de repente se topan con un rebaño de ovejas, pero vieron al pastor detrás y los iba conduciendo a un lugar y todo el mundo dijo, hey, ¿qué está pasando aquí? Usted nos dijo que el pastor va adelante, aquí está. Dice que el guía turístico se sorprendió y él paró su autobús, sale, va y le pregunta al pastor y luego regresa al autobús con una sonrisa en el rostro. No era el pastor, era el carnicero. Le estaban guiando para matarlos, era. Nosotros no debemos ser carniceros con nuestros hijos. Nosotros debemos ser sus pastores y guiarles debidamente, con el ejemplo, que se movilicen a mejores lugares. Debemos enseñarles a buscar consejo sabio cuando sea necesario. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se adornan, y con sabia dirección se hace la guerra. Pero el contraste es lo que dice Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Hay peligros. Y eso me lleva a la otra responsabilidad de los padres como pastores. Y es que los padres protegen a sus hijos. Los padres debemos proteger a nuestros hijos. Nosotros debemos ser proactivos en cuidarles. Debemos ayudarles a poner límites claros. Nosotros vemos que los pastores tenían la vara, su cayado, para ellos actuar con las ovejas que se ponían de remolonas. Bueno, nosotros también debemos protegerlas porque ellos no pueden hacer su voluntad. Debemos decir, hay límites. Hay demasiados peligros. Nuestros hijos necesitan entender que hay barreras que no deben de cruzar. Y deben tratar de entenderlas con claridad. Nosotros debemos traspasarlas a ellos con seguridad, con firmeza, entendible, que ellos sepan, es esto que tú debes hacer, es esto que no debes hacer, no debes traspasar tal límite. Nosotros ponemos los límites, no ellos. Y Dios nos ha puesto como pastores de sus almas precisamente por eso. Y aún debemos actuar si esos límites son traspasados. Pedir a Dios sabiduría para que nos ayude a tratar con ellos cuando esos límites son traspasados. Y confrontarlos con amor, pero con claridad. Con ternura, pero con firmeza. Y si tú le prometes un castigo por un límite que ha sido traspasado, tú debes cumplir lo prometido. Debes ser fiel a tu palabra. Hermanos, ¿no nos enfrentamos a tantos peligros? ¿No se enfrentan nuestros hijos a tantos peligros? Yo les decía que vivimos en una sociedad sobreexpuesta a la información. Los niños ya han dejado de ser niños. Me llamó mucho la atención algo que John MacArthur dice al respecto. Dice, cuando hay tanta información que los niños han perdido la inocencia, entre comillas, ¿no? Ya no son niños. Dice, si todo el mundo sabe lo que los abogados conocen, dice, no habría abogados. Si todo el mundo sabe lo que los médicos saben, no habría médicos. Si todo el mundo sabe lo que los predicadores saben, no habría predicadores, dice él. Y él dijo, si todos los niños saben lo que los adultos saben, no habría niños. Dice, y eso es lo que ha pasado en la sociedad. Los niños conocen más información de la que debieran. ¿Y qué ha ocurrido con los medios de comunicación? Que ya los medios de comunicación no hacen diferencia en a quiénes les está hablando. Era común en mi niñez escuchar a las 10 de la noche un mensaje que decía, son las 10 de la noche, ¿saben dónde están tus hijos? ¿Sabes dónde están tus hijos? Y me cuentan que antes de eso era las 9. Pero por lo menos en mi época el letrero decía, son las 10 de la noche, ¿saben dónde están tus hijos? Y esa llamada a las 10, mi madre está aquí que no me deja mentir, esa llamada a las 10 era típico. Y ahí íbamos nosotros. No solo yo, sino el otro también que me llamaba 5 años. Pero las cosas han cambiado. Ya no hay diferencia de criterio. Lo que ve el adulto lo ve el niño. A lo que está expuesto el grande está expuesto el chico. Pero no saben manejar esta información. Y ocurre que ahora esa información está en manos de niños que no tienen dominio propio. Porque los adultos, al menos por conveniencia, muchas veces se manejan y tienen el dominio propio aún para engañar. Pero los niños no tienen dominio propio. Y le estamos poniendo toda esa información sobre sus manos. Estamos sobreexponiendo a los muchachos con todos los medios electrónicos. Y lo que nosotros tenemos es a una niñez que ha perdido su niñez. No debemos nosotros poner límites en la exposición a la que tienen nuestros hijos. Prefiramos que nuestros niños sigan viviendo con la edad que tienen. Cada cosa tiene su etapa. Por eso Dios no nos hizo adultos. Dios nos permite crecer desde la niñez. Hay cosas que hay que ir aprendiendo. Los únicos que empezaron a existir como adultos fueron Adán y Eva. Después más nadie. Tenemos que ir aprendiendo. Y Dios ha puesto a los padres para que instruyan, guían, protejan. Debemos protegerles. Tú tienes el derecho, padre, de proteger a tu hijo. Pero que ya vivimos en la época de la electrónica. ¿Qué vamos a hacer? Está por todas partes. Aprender a vivir con todas estas cosas que están por todas partes, pero no dejando de poner principios y reglas y límites y barreras. Hay que poner límites. No, pero es que ya eso es el internet. Sí, pues eso es el internet, pero es tu casa y son tus hijos amados y son sus almas eternas. Y son mentes que se están forjando dependiendo de la información que vayamos poniendo en sus cabezas y en sus corazones, amados hermanos. No perdamos la oportunidad que Dios nos ha dado de entrenar, criar a nuestros hijos. Son un préstamo y Dios te ha encargado a ti. Tú eres el responsable de levantarles en la disciplina y el temor del Señor. Entonces debes saber qué está pasando con la música que tus hijos escuchan, con lo que ellos están exponiéndose en internet, en la televisión, qué lugares sociales, qué páginas sociales ellos ven. No, yo no dejo a mis hijos juntarse con esas personas. No es solamente estar chateando con un pederasta. Y tú no lo sabes. Las luchas que hay ahora en las escuelas por cómo los estudiantes están utilizando sus celulares y enviándose imágenes inapropiadas y jóvenes destruyendo sus vidas. Ayer leía de un estudio que decía que hay muchos padres que empujan a sus niños de 12, 13 años de edad para que ya le empiecen a lucir como adultos y a vivir y a practicar cosas de adultos. Dice que cuando eso ocurre, normalmente la desgracia llega cuando ellos llegan a los 19, los 20 años de edad. Dice, ¿por qué entonces vamos a hacer que traten de vivir como adultos cuando todavía no tienen esa madurez? ¿Para desgraciarlos cuando tengan 20? Eso es un estudio secular. Déjalos que tengan cada etapa y guíales a cada etapa. Por eso, como padres, debemos guiarles a cada etapa. Nosotros no vamos a decirles, mira, cuando ellos nacen, un manual para la cuna. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer, mi hijo, llévate de esto, yo terminé aquí. Si fuera así, ¿verdad? Fuera fácil. No, hay que ir a cada etapa, guiando a los hijos. Y finalmente, los padres deben proveer para sus hijos, como pastores. Los padres deben proveer para sus hijos. Los padres son los que deben proveer para las necesidades de sus hijos. Pero los padres deben ser proveedores concienzudos para la familia. Hacerlo bien. Deben saber que hay cosas que no son verdaderas necesidades. Los hijos creen que son necesidades, pero en ocasiones son cosas que hasta daño le pueden hacer. Dice Joel Vicky en uno de sus libros, los padres que son cornucopias de abundancia bañan a sus hijos con dinero y regalos, pensando así que la beneficencia desenfrenada muestra verdadero amor por ellos y que ganarán así sus corazones. Su meta en la vida es hacer mucho dinero para que así sus hijos tengan todo lo que quieren. Continúan como adultos albergando sus propios resentimientos de la niñez y quieren que sus hijos tengan todas las cosas que ellos mismos no pudieron tener cuando eran pequeños. Dice, son frustraciones de la niñez que tienen y ahora cuando crían a sus hijos quieren darle todo lo que ellos no tuvieron para que ellos no se frustren. Dice, cuidado con esa paternidad. Y como dice alguien, nuestros hijos necesitan más nuestra presencia que nuestros presentes. No son los hijos los que deben determinar cómo se usa el presupuesto del hogar. Los padres deciden qué comprar y cuánto gastar. Pero no vemos a algunos padres en las tiendas y en los supermercados que no saben ni qué hacer. No, yo quiero. Y si no los dan, niños que patean a sus padres por eso. Nuestra paternidad debe enseñar a nuestros hijos que dependemos de Dios para nuestro sustento. Y en ese sentido debemos luchar para evitar que nuestras oraciones antes de las comidas no sean una mera repetición vana, sino que nuestras oraciones sean una expresión de gratitud sincera delante de Dios, porque Dios ha puesto comida sobre nuestra mesa. No es en los días más difíciles que hacemos las oraciones más sinceras. En ese sentido, nuestra paternidad debe enseñar a los hijos a ser agradecidos, incluyendo el ser agradecido con los padres. Oye, hay hijos que piensan que ellos se lo merecen todo, que hay que ponérselo todo. No, deben reconocer el esfuerzo que los padres le hacen para darle, a poner alguna de las cosas que ellos tienen. Y darle gloria a Dios, honrando a sus padres. Nuestra paternidad también debe enseñarles a ser generosos. Ellos aprenden muy rápidamente a decir que algo es de ellos. La generosidad debemos enseñárselas. Para que ellos compartan de lo que Dios les ha dado a ellos. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Nuestra paternidad también debe enseñarles el contentamiento. El Salmo 23 dice, nada me faltará. Pero eso no significa que vamos a tener todo lo que queremos. Tenemos que enseñarles que estamos con ellos en una escuela. La escuela del contentamiento, como decía Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sí, en el día de ayer estaba caminando con mi niño que esta semana cumple 5. Ustedes pueden imaginarse el impacto que fue para él cuando mientras caminábamos, de repente pasa un padre con una bicicleta y detrás un niño con un mini motor. Pero mini, mini, mini. Yo no sé, era de este tamaño, yo creo. Yo quiero un motor, papi, yo quiero un motor, papi, yo quiero un motor, papi. Entonces, obviamente, eso se convirtió en un momento de enseñanza. Mi hijo, no debemos anhelar todo lo que veamos. Debemos darle gracias a Dios, tener contento con lo que Dios nos ha dado, dar la lección. Pero no tenemos todos esa naturaleza que debemos controlar, debemos traspasar eso a nuestros hijos. Si Dios te dio hijos, debes cumplir con la asignación que Dios te ha dado como padre. Tú no podrás borrar esa responsabilidad. Aunque abandones a tus hijos y te vayas lejos, esa responsabilidad está ahí sobre tus hombros. Y Dios un día te pedirá cuentas. Tener un hijo es un evento transformador que nos cambia la vida. Y quiero que tú veas la paternidad como una gran oportunidad que Dios te ha dado. Que tú veas la paternidad como una tarea solemne, pero fructífera. No son pocos los grandes hombres que atribuyeron su éxito a los padres que tuvieron. Que tú puedas ver a tus hijos como esa oportunidad que Dios te está dando para hacer un enorme bien. Y hacer un enorme bien en medio de la cultura que estamos viviendo, que menosprecia tanto la familia con el diseño de Dios. Y una aclaración, nunca es tarde para comenzar. Es mucho mejor que quedarte sin hacer nada, empezar a hacer ahora lo que tú tienes que hacer. Comienza a hacer, enmienda tus caminos, pide perdón donde tengas que pedir perdón. Me llamó la atención una nota que escribió el hijo de Ronald Reagan, que fuera presidente de los Estados Unidos. Yo no sé qué tan cierto es el testimonio, la profesión de fe en la familia de Ronald Reagan, pero su hijo llegó a decir que lo que su papá le llegó a dar grandes cosas a él. Me regaló como niño grandes regalos, caballos, carros, muchas cosas. Dice, pero el regalo más grande que él me dio fue verle morir sabiendo que él iba para Jesucristo, a donde Jesucristo. Y me sorprendió leer esa nota. Dice, ese es el regalo más grande. Y yo quisiera ahora traspasar ese regalo también a mis hijos. Y que sus hijas vean a su padre morir en el Señor. Hermanos, hay cosas que son muchísimo, muchísimo más importantes. Porque somos padres cristianos que la crianza en sentido general. Tú eres un padre cristiano. No solo tú tienes la responsabilidad, tú tienes al Espíritu Santo de Dios para ayudarte a cumplir con esa tarea. Y en oración debemos tratar de practicar esa crianza para que Dios sea glorificado. ¿Cuánto necesitamos de Dios para esta labor? Recuerda algo que dijimos el primer día. Practicar la paternidad a la manera de Dios no es una receta infalible para el éxito. Vamos a tener problemas y las cosas no necesariamente nos van a salir como queremos. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dependamos de Dios y cumplamos con nuestra labor. Pero como decía Spurgeon, decía, yo oro que ustedes vivan de tal manera que cuando estén sobre el cuerpo muerto de vuestros hijos, ustedes nunca tengan que escuchar una voz del barro que diga, papá, tu negligencia fue mi destrucción. Mamá, tu falta de oración fue el instrumento de mi condenación. O que nosotros nunca tengamos que escuchar la conciencia hablando de esta manera. Vive de tal manera que si tus hijos se pierden, la sangre de ellos no manche tus manos de culpabilidad. Practica tu paternidad primariamente para la gloria de Dios. Y Él será quien en aquel día te dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si es la voluntad de Dios, parte de ese gozo será ver a nuestros hijos allí con nosotros. Y que así sea. Amén. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia de nuestra labor. Impacte el corazón de nuestros hijos. Pecadores, débiles, frágiles. Vamos a cometer mil errores. Pero todas esas experiencias juntas, Dios las puede usar como solo Él sabe, para traspasar a nuestros hijos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amado hermano, trabaja, labora, no te canses, sigue hacia adelante. La labor vale la pena. Son regalos preciosos que Dios ha puesto sobre nosotros. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué gran privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros! Impactar el corazón de la próxima generación. ¿Tú no tienes hijos? ¡Ora por los que están criando! ¿No tienes hijos? ¡Ora por los que son hijos! ¡Ora por los niños! Tú eres abuelo, impáctalos con tu ejemplo, impáctalos con tus exhortaciones y con tus consejos. Todos debemos estar interesados en el bienestar de la familia. Tenemos que unirnos porque allá afuera el diablo está uniendo a los malvados en sus malos principios. Tenemos que unirnos en la verdad y luchar por la verdad, luchar por el corazón de nuestros hijos. No le dejemos en las manos del diablo, hermanos. Vamos a luchar por esos corazones, vamos a pelear por esos corazones. Vale la pena. Por amor a nuestros hijos.